Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 162 de Scrapbooking, el podcast. El programa donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo del scrapbooking. Yo soy Sarai, a los mandos de esta nave y quien está detrás de la academia online tifetescrapbooking.com, el Netflix del scrap, en el que cada viernes subimos un curso nuevo. Enamorada de la documentación, de la estampación y, como diría nuestra amiga Ana Manzana, una disfrutona del scrap. Ella es scrap puro y duro, adora su Cricut y todo lo relacionado con lo digital. La conocí gracias al curso que empecé en enero de Biyu. Flipé con su sistema de documentación y ahora estoy teniendo el gustazo en mayúsculas de conocerla aún más gracias a Diario de Navidad, puesto que compartimos equipo de diseño. Aprendo un montonazo de ella y me trae loca todo el scrap que puede llegar a hacer. También es profesora y ve el mundo haciendo un guiño a una de sus cuentas de Instagram a un metro del suelo. Esta mujer vale para todo. Ella es Iria y la tengo al otro lado de la línea. Hola, Iria, ¿cómo estás?
Hola, pues sí que investigas, sí. Pues me acaba de dar mucha vergüenza, menos mal que esto solo se oye y no se ve porque estoy como súper colorada ahora mismo de la vergüenza que me da esto.
Vergüenza ninguna, si estás hablando conmigo solo. Tú no pienses en que nos van a escuchar después.
Y muy encantada de estar aquí y bueno, muy encantada de estar en el Diario de Navidad, que es así como para mí otra esfera, ¿no? Porque yo soy scrapera de a pie, scrapera de base, de solo consumidora, y entonces ahora, pues no sé, estoy viendo el mundo scrapero pues desde otra perspectiva que me parece también súper interesante.
Qué guay.
Una scrapera, o sea, es una esfera en la que siempre me dio como mucho vértigo meterme y mucha pereza también, pero que bueno, que por el Diario de Navidad merecía la pena.
Hombre, claro, esto es como Andreita, ¿no? Por el Diario de Navidad, mato.
Tal cual.
Para la gente que quizá no te conoce todavía, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Pues yo soy Iria, soy profe de primaria y me encanta el scrap. Y yo creo que poco más. Así, perfecto. A secas. Me gusta hacer un montón de cosas, me cuesta más terminarlas que empezarlas. Soy muy de venirme arriba y muy de, pues ya que hago esto, sigo con esto. Y entonces al final soy un poco hacedora compulsiva. Me gusta hacer cosas, mucho. Y probé en mi vida 1.328 hobbies, pero el único que se ha mantenido constante es el scrap. Lo demás lo veo, lo pruebo, lo conozco y luego pierde interés. Una vez que ya, bueno, pues que ya lo pruebas un poco y lo manejas, pierde interés. Y el único que no, pues es el scrap.
También es verdad que en el scrap podemos meter otro tipo de manualidades, entonces.
Claro.
Sí. Ponnos un poquito en situación. ¿Cómo conociste el scrap?
Resulta que yo no sabía que estaba haciendo scrap y yo llevaba toda la vida haciendo scrap. Yo toda la vida tenía cuadernos, tenía libretas, tenía álbumes de fotos, tenía manualidades en papel varias y diversas, y de repente un día pues descubrí, gracias, pues creo que fue a Pinterest, es que no estoy segura si fue justo Pinterest o fue un poco antes de Pinterest, pero bueno, sé que fue a través de un blog y fue además a través de Ana Manzana. Ana Manzana tenía un blog que se llamaba Papel de Manzana y yo estaba viendo para hacer un álbum de fotos con las fotos de mi hijo y tal, del pequeño, y descubrí un álbum que tenía ella que se llamaba 12 meses contigo. Y yo vi aquello y dije, uff, esto es justo lo que yo quería hacer para el álbum de mi hijo y tal. Y entonces me puse a investigar, a ver más fotos, a ver tal, porque ahí fue donde descubrí que había un montón de materiales específicos para todo eso que yo hacía con cartulina y libretas Moleskine. Y entonces encontré que había pues una tiendita muy pequeña en Pontevedra. Bueno, yo soy de Vigo, entonces un día fui como de excursión a propósito a comprarme los papeles sueltos de las colecciones, aquello todavía
claro,
no...
Nada, no existía.
Aquello era papeles sueltos y yo me pasé en esa tienda mirando los papeles, si pegaban o no pegaban, como hora y media. Y comprabas los papeles justos para ese tal, ¿no? Entonces compré ese primer álbum y me acuerdo que además luego le escribí en el blog a Ana y le dije, acabo de descubrir esto y voy a copiar tu álbum. Y le mandé las fotos y, bueno, que me hizo mucha ilusión. Y a partir de ahí sí que ya fue todo como una cascada, ¿no? De decir, oh, Dios mío, esto que llevo haciendo toda la vida tiene un mundo entero de materiales, un mundo entero de opciones y a partir de ahí ya fue la locura máxima hasta
hoy.
Qué
bueno. ¿Y con qué colección o con qué papeles hiciste ese álbum? ¿Te acuerdas?
Sí, con unos de Tim Holtz. Pero todas bueno, que eran... Sí, sí, claro, es que no es que todas hayamos pasado, es que no había otro sitio por donde era pasar. Lo que había. Claro, me refiero, en el 2010 lo que había era eso, era es que no me sale el nombre del estilo ahora, era vintage. Era vintage y era con los lomos de los cartones todos entintados y se entintaban todos los papeles, todos los tags y todos los trozos y yo entinté bordes. Sí, y no me importa reconocerlo además.
Y hemos rasgado bordes también.
Claro, y destrozado papeles. Sí, sí, correcto. Pero bueno, que también tiene su punto, ¿eh? Sí, sí. A mí también, a mí según qué tipo de vintage me gusta. No es mi estilo habitual, no es el estilo en el que me muevo más cómoda, porque aparte yo soy como un poco más rápida y entonces destrozarlo todo lleva, y intentarlo todo lleva mucho tiempo y tiendo a ser un poco chapuza. Entonces siempre me acabo manchando con las tintas, luego me queda la huella del dedo marcada en el papel y eso no me, por eso me complica, pero hay cosas vintage que me gustan mucho.
Uh-huh. ¿Y el estilo en el que te mueves, cómo lo defines?
Pues supongo que como todas también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero yo donde más cómoda me siento es en el clean and simple, este, que uh-huh. se llama, que, y luego me siento muy cómoda en lo que es documentación, más que en elaborar una estructura, pues a lo mejor con muchas cascadas o con muchos bolsillos o con no sé qué, me siento más cómoda en algo que sea más sencillo, más lineal uh-huh. y que me permita documentar más. Aunque bueno, también voy documentando más a lo largo de los años. No empecé documentando, empecé pegando fotos. Uh-huh. Y poco a ¿Y poco.
¿Cómo llegaste a este tema de la documentación? Como dijiste, pues yo, jolín, pues esto es lo que realmente me gusta.
Pues yo creo que llegas cuando lo revisas. O sea, cuando tú haces un álbum y al cabo de un año, de dos, ves el álbum y echas de menos que te diga más cosas. Es cuando dices, jo, pues en este próximo álbum voy a poner más. Y se te van quedando como cortos, ¿no? Y entonces sí que reconozco que me gusta mucho más ver los que tienen mucha documentación. Uh-huh. Y además ahora que eso, pues que veo cómo los ven mis hijos, ¿sabes? Y que se sientan en el sofá y voy a ver mi cumple de cuatro, voy a ver mi cumple de tal. Y está guay, pues saber quién estaba en ese cumple, por qué, dónde lo habíamos hecho, por qué habíamos celebrado así o no, por qué habíamos puesto tarta o no, yo qué sé. Pues todas esas cosas. Y es lo que más me gusta.
Y bueno, yo sé que documentas de varias maneras diferentes. Muchas, de hecho. Muchas. Pero cuéntanos un poco cómo haces todo este tema de la documentación. Porque la verdad es que eres como la primera persona que traigo al podcast y que va a hablar de tema de documentación como tal.
Vale, a ver... Yo hago un Project Life, porque el Project Life creo que... Siempre me gustó hacer álbumes de año. Antes de hacer Project Life, yo compraba estos álbumes que había, que eran como de papel de cartulina, que venían como muy... como encuadernados, y que luego traían como una hojita de papel de seda, que era para que no se estropearan las fotos. Bueno, pues yo arrancaba las hojas todas de papel de seda, que lo usaba para otras cosas, y ahí iba pegando fotos y escribiendo, y haciendo títulos con diferentes fuentes, porque siempre me gustó mucho la rotulación también. Entonces hacía títulos tal y lo hacía pues a boli. Entonces, claro, una vez que descubrí que eso también tenía nombre y que se llamaba Project Life, y entonces descubrí a Becky Higgins y su maravillosa página con los kits, los sets y toda la historia, pues empecé siempre a pedirle a los Reyes Magos, les pedía un kit de Project Life. Y entonces ahí empezaba a hacer el Project Life de ese año. Y me parecía un básico porque era el nuestro año, ¿no? El recorrido entero. ¿Qué pasa? Que a mí también me gusta llevar siempre algo encima, un cuaderno. Entonces, bien sea bullet journal, agenda o memory planner, algo va conmigo en el bolso más de día a día. Y claro, como va ahí, pues también le pego fotos. Entonces voy, lo que pasa que ahí lo voy haciendo como semana a semana. Al principio sí que hacía el Project Life semana a semana, pero con el tiempo descubrí que a mí se me ajusta más el formato mensual. Yo cierro el mes porque ya tengo una visión más global. Más global. Y entonces puedo saber cómo quiero agrupar las historias, pues porque a lo mejor hay varias historias que son de pues, salir de cañas con los amigos, pues aunque sean en distintas semanas pueden ir juntas, ¿no? O pues tardes en casa, tardes de juegos de mesa. Pues son de ese mes, pero pueden ir juntas aunque sean en distintas semanas. Y luego tengo el Memory Planner, que este año estoy usando los Storyline Chapters de Heidi Swap y me tienen absolutamente enamorada. Me parece que tienen el tamaño perfecto, el papel perfecto, las fotos de 2 pulgadas por 2 pulgadas son perfectas para encajar ahí. Entonces me resulta tan cómodo y me resulta tan terapéutico también, los domingos por la tarde, noche, dedicarle el ratito a ver a la visión de la semana, a cómo fue esta semana, que me encanta. Y lo puedo llevar conmigo y puedo jugar y meter bolsillos y meter una nota que escribió uno de los niños o meter una servilleta de un sitio donde comimos, ese tipo de cosas. Entonces, lo que es más grande lo guardo para el Project Life, las cosas que son chiquititas y un poco más cotidianas van al Memory Planner y voy combinando así. Pero es que yo necesito llevar un cuaderno. Entonces tiene que haber algo.
No puede estar solo ahí, escrito, sin más.
Sí, no, claro, entonces tiene que ir acompañado.
¿Y tienes un kit o tiras con lo que tienes en ese momento o buscas y rebuscas?
A ver, hasta ahora, tuve varios años los kits de Becky Higgins, uh-huh, y algún otro año también alterné con los de Ali Edwards. Este año, por culpa tuya y de Ana Manzana, total y absolutamente, como en enero os dio el rollo este de los 6 meses sin compras y yo también me vine arriba y dije, pues sí, consumo responsable. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Me voy a suscribir a todo y así ya no compro.
¿No tengo que comprar?
Claro, ya lo tengo que comprar. Y entonces así ya hago el reto y tal. ¿Qué pasa? Que me suscribí a varias opciones, porque además este año fue como el boom del Project Life en España, que yo no me lo creía, porque hasta ahora siempre teníamos que tirar de marcas extranjeras y de repente pues hubo aquí como un relanzamiento. Me suscribí a varias, algunas me encantaron más y otras me encantaron menos y ya sé con qué me siento cómoda, entonces supongo que es lo que voy a mantener el año que viene. Sí que la ventaja...
Está guay, es eso también, porque puedes probar.
Claro. Para testear el producto.
Claro.
Y también es verdad que como yo hago mucho scrap y soy muy productiva, aprovecho para otras cosas, porque con tarjetas que me sobran puedo hacer minis, rollos para regalar, libretitas de no sé qué, entonces siempre aprovecho el material. Y luego para el Memory Planner sí que me suscribí al historia esta de Stop the Blur de Heidi Swap, que la verdad es que me está gustando mucho. Me gusta mucho el kit y me gusta mucho la clase. Me parece que da muy buenos tips de documentación. No tanto de scrap, sino de documentación.
Qué guay. Que
está guay.
Vale. A la hora de scrapear, dices que eres muy productiva y doy fe porque, no sé, ¿cómo lo haces? Mira que yo scrapeo, pero porque yo trabajo de esto. Encima trabajando fuera con 2 niños, no sé qué. Haces mucho.
Yo creo que soy hiperactiva sin diagnosticar.
Puede ser.
O algo así, tranquilamente, sí.
¿Cuál es tu rutina cuando te pones a scrapear? Si es que tienes.
No tengo. No tengo ninguna. Es aquí te pillo que te mato. Que tengo un ratito, zas, me pongo. No. Hay veces que tengo cosas que me aprietan en la cabeza. No sé cómo explicártelo, ¿no?
Sí, te entiendo. Que lo tienes que sacar ya.
Claro, entonces de repente a lo mejor estoy durmiendo y ya me pasó alguna vez, es como, por ejemplo, el otro día, no sé si fue el sábado o el no sé qué día, se me había ocurrido cómo organizar el diario de Navidad. Entonces me empezó como a apretar en el cerebro y pues no sé si me despertaba a las 5:20 de la mañana y ya me senté a scrapear. Dije, vamos a ello. Y otras veces... Claro, y otras veces pues nada, si hay un ratito pues aprovecho, me siento, veo si tengo pues eso, pues el Project Life, si estamos a finales de mes y ya me puedo poner con el Project Life, o si tengo algún álbum concreto pues de algún cumple, de alguna escapada o cosas así.
Qué bueno.
Pero
¿y dónde
rutina.
Guardas todo eso?
En el salón de mi casa. Ah, lo documentado, lo
todo,
terminado.
Todo.
A ver, el material tengo, en el salón tenemos un espacio de trabajo compartido. Entonces tenemos una zona donde tenemos todos la mesa de trabajo y ahí yo tengo pues mi zona de taller. Y luego lo que está documentado, esa zona de taller, digamos, de trabajo, está un poquito más arriba en el salón y el salón está un poquito más abajo. Entonces la estantería, digamos, que está debajo de la mesa, es la parte de atrás del sofá. Y en esa estantería detrás de la mesa están todos los albumcitos así colocados.
Qué bueno.
Entonces, cuando estás en el sofá, se presta mucho a, pues voy a ver eso, mi cumple de tres. Y me gusta que estén así, a mano, disponibles y
ojeables. Sí, al final, lo bonito de esto es poder verlo después. Sí. Tenerlos ahí sin verlos, la gracia es revivirlos otra vez. Claro. Sobre todo cuando tienes niños pequeños, que es muy gracioso lo que decías antes. Yo al mío le veo que lo coge así, así tengo los diarios de Navidad destrozados, porque los mira y los vuelve a ver y mira, ¡ay, qué pequeñito era! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Joder, eso mola! Y luego documentas mientras lo está viendo, con lo cual...
Claro.
Es el ciclo sin fin.
El bucle infinito.
Y cuando trabajas en algún proyecto, ¿tienes alguna manía?
Pues creo que no soy muy maniática. O sea, bueno, a ver, quitando que los sellos me queden bien estampados, que a veces no, quitando que las páginas se puedan pasar bien y se puedan ver bien, pero así manías de tener que hacer las cosas por un orden o así, no. Primero tener las fotos y luego organizar el proyecto. No, me resulta difícil hacerlo al revés. Suele necesito pasar. Tener que documentar para saber qué tipo de álbum quiero. Y si no, lo otro a veces lo hago para regalos. Cuando también, yo le llamo un poco comida rápida, ¿no? Cuando a veces me apetece scrapear en plan fast food, lo que hago es verme un tutorial, decir, mira, tengo una colección que me gusta, me pongo un tutorial y voy con la persona que está dando el tutorial y no pienso, simplemente manipulo. Y me gusta un montón y lo disfruto un montón y normalmente esos álbumes son para hacer regalitos o así, porque luego me cuesta más encajarlos en una documentación.
Claro, porque es lo que dices, es diferente tener las fotos que no tenerlas. Yo scrapeo diferente también cuando tengo que hacer un álbum sin fotos a cuando lo tengo que hacer con ellas. Claro. Es diferente. Y de todos los proyectos que has hecho en todos estos años, que son unos cuantos, ¿cuál es tu favorito? ¿Alguno que tengas ahí predilección?
El diario de Navidad.
No lo esperaba.
No, ¿verdad? No, el diario de Navidad porque es algo como, no sé, que es una cosa como que es como especial del año, ¿no? Y me gusta mucho la Navidad. Y de hecho le dedico a lo mejor más tiempo que a otros proyectos. No he contabilizado en horas, ¿eh? Porque evidentemente he contabilizado en horas lo que más te llevas el Project Life, porque es a lo largo de todo el año. Claro. Ahora, si hacemos la contabilidad de lo que tal, yo creo que al proyecto que más tiempo le dedico a pensar específicamente en él es al diario de Navidad.
Sí, yo creo que también. Podría decirse que sí. Este año me ha pillado más tarde, pero normalmente sí. Yo ya estoy desde enero dándole vueltas.
Bueno, yo tanto no, pero sí que me paro a ver, pues eso, qué colección o qué no, o si un kit, o qué estilo quiero, qué encuadernación me apetece. Sí que le dedico más, le doy más mimos.
Además, tú en el diario de Navidad, más que documentar, no voy a decir como tal, sino más que poner varias fotos, tú lo haces de una manera ligeramente diferente a lo que estamos más acostumbrados a ver. Cuéntanos un poco cómo lo enfocas tú.
Es que al hacer Project Life y Memory Planner o Bullet Journal o lo que me toque cada año del cuaderno, porque el cuaderno sí que varía cada año, esa parte está cubierta. O sea, la parte pura y dura de documentar unas Navidades está cubierta. Entonces, a mí en el diario de Navidad, que no lo hice siempre así, ¿eh? Es algo que fue evolucionando con los años también. El diario de Navidad me gusta que sea un proyecto un poquito más de destacar la foto, de buscar una foto que me diga algo para cada día. Un poquito más, pues eso, pues de diseño gráfico, no sé cómo decirte, un poquito más... Un proyecto más bonito.
Más que visualmente lo que a lo mejor bonito.
Más estéticamente bonito de lo que a lo mejor puede ser, pues eso, el Project Life o el Memory Planner, que son una documentación un poco más... Más del día a día.
Sí, que no te paras tanto a decir, ay, este adornito aquí, esta foto me vale, claro, que sea la de los pies en el sofá, pero no le pongo un filtro o no le pongo un buque por detrás. Sí.
De hecho, por ejemplo, me gustan muchísimo las fotos en blanco y negro en el Project Life. Y son fotos, en el diario de Navidad. En el Project Life no pondría fotos en blanco y negro. Pero en el diario de Navidad me gustan un montón en blanco y negro. Le dan otro toque, le dan otro punto, no sé. Son fotos como más artísticas, que no... Sin hablar de eso, pero Buscando un punto más.
Yo, de hecho, este año, cuando pensé en hacerlo en blanco, que todavía estoy pensando a ver cómo lo voy a hacer, pero había pensado en hacer las fotos en blanco y negro. Y luego me reconozco que me costaría, o sea, sería salirme mucho de la zona de confort, porque luego diría, ay, es que esta foto en color ganaría más. Claro, entonces digo, ¿qué hago? ¿O qué hago?
¿Ganaría o perdería?
Ya, sí,
ojo,
bueno,
muchas veces que en blanco y negro ganan, ¿eh?
Entonces, no sé, estoy ahí, a ver qué hago. Como tengo la opción, igual ya empiezo el primer día, imprimo dos, una en blanco y negro y otra en color, y como hago el Project Life a la vez, digo, pues la que no vaya para un lado.
Va para el otro.
Vuelvo a decir lo mismo, has hecho muchísimos proyectos. ¿Has tirado alguno?
Sí.
¿Porque no te ha gustado? ¿Porque se te ha roto?
No, o porque no tiene documentación en un momento dado y es simplemente un álbum vacío de... O sea,
la carcasa.
Claro, y entonces un álbum de scrap que no tiene fotos ni documentación... No, a mí personalmente no me dice nada. Entonces, si me encanta muchísimo, lo acabo llenando. Y si no lo lleno, es que no me encanta muchísimo. Y entonces, pero bueno, sí que a veces también regalo, ¿eh? No tiro así por tirar, pero si veo que tampoco llega a los estándares mínimos como para regalar.
Pues de calidad.
Claro, hombre, porque hay veces que una cosa no te sale, te sale un gurruño y te sale un gurruño y no hay más.
Ya está. Sí, que es,
y no pasa nada.
Eso pasa más a menudo de lo que pensamos, de hecho.
Más a menudo de lo que Instagram nos deja pensar.
Correcto.
Que pasa.
Es verdad. ¿Qué no puede faltar en un proyecto tuyo? Aparte de, obviamente, de la documentación, que esto es requisito sine qua non, pero algo que veas que se repite.
Hilos, yo creo. Algún cosido o algún hilo. Yo creo que casi siempre hay algo de eso.
Mira, yo tengo que hacerme amiga de mi máquina de coser en algún momento. ¿Te gusta más trabajar con un estilo de papeles o te da igual?
Sí, más que... Tengo claro qué papeles no me gustan. O sea, con qué papeles no me siento cómoda trabajando. Me gustan mucho los papeles con diseños más sencillos, con patrones más básicos. Flores, podemos aceptar flores, sí, me gustan. Pero, por ejemplo, me cuesta mucho scrapear con papeles de personajes. Ocupan mucha atención, ocupan mucho espacio. Y entonces luego me es muy difícil combinarlos con la foto. Entonces yo veo que hay papeles preciosos y colecciones preciosas que, pues eso, que tienen un montón de, pues, de animalitos o de personas o tal, pero me gustan para verlas, pero luego me cuesta la vida trabajar con ellas.
Tiene que haber para todos los gustos y para todos los estilos, ¿está claro?
Y que también depende de lo que vayas a hacer, porque a lo mejor tampoco haces un álbum, a lo mejor haces, imagínate, tienes un texto de... No sé cómo decirte, imagínate, de un cuento, que tu niño pequeño haya escrito un cuento y que va de conejitos y tienes unos papeles monísimos de conejitos y es que le haces el libro y luego lo puede leer y está ilustrado, me refiero.
Claro.
Yo creo que tiene que haber abanico para todas las opciones de para que podamos construir historias, pero a mí, como la protagonista de mis historias generalmente es la foto, me cuesta más.
Sí, porque claro, si lo pones encima de una muñeca o de un animal, o le cortas la cabeza al animal, o es complicado cuadrarlo.
Sí,
a mí me pasa igual, ¿eh? No eres la única. Dentro de lo que es el scrap, ¿qué es lo que más te gusta?
Todo. Es que del scrap me gusta todo. No sé cómo decirte. Es que me gusta sellar, me gusta estampar, me gusta cortar, me gusta hacer una espina, me gusta rellenar un cuaderno, me gusta hacer Project Life, me gusta el diario de Navidad, me gustan los storylines, es que me gusta todo. Embosar también me gusta, la Cricut y cortar cosas también me gusta. No se me ocurre nada que no me guste. Creo que, no sé. No, porque incluso los shakers me gustan. Sí, también.
Todo. Maravilla.
Todo, sí, yo creo que todo.
¿Y qué es lo que menos?
Lo que menos del scrap. Quizá el bombardeo, ¿no? Que me siento un poco a veces... ¿cómo decir? A ver, las redes sociales. Lo que menos me gusta del scrap son las redes sociales. Uh-huh. Y me explico. Con las redes sociales tengo una relación de amor-odio. Es decir, me gusta porque si no, no me entero de nada, porque me gusta ver lo que hace el resto de la gente, porque me gusta tener inspiración y porque tal, pero me agobia porque me siento como si fuera un chaparrón, como que sales a la lluvia y diluvia. Entonces es como, a veces me satura un poco el tema. Pero claro, entiendo que estamos abocadas a eso porque no hay otra. Es que hoy en día si no tienes Instagram no te enteras de nada de scrap. Ni de qué colecciones salen, ni de qué no salen, ni de qué... No te enteras. Entonces tengo ahí esa relación. Las dejaría, de hecho, de Facebook, por ejemplo, ya no tengo Facebook, ni... Pero creo que lo otro es como un poco obligatorio.
Sí, si te quieres enterar de algo.
Claro. Porque, a ver, si tú aún tienes aquí, yo qué sé, si tú tienes cerca de casa una tienda pequeña o una tienda presencial, física, a la que tú puedas ir, que te vayan informando, que vayas viendo, pues que hay talleres, pues que hay, pues aún tienes esa opción. Pero yo, por ejemplo, no tengo esa opción aquí cerquita. Entonces me queda el mundo de redes sociales, el mundo, sí. Y sí que, bueno, a veces me gustaría que me comiera menos tiempo del que me come. Y eso que me controlo mogollón, que reconozco que no soy muy... No le dedico mucho tiempo a Instagram.
A ver, si estás scrapeando, cuando no estás scrapeando estás trabajando, no te puede quedar mucho tiempo para redes sociales.
No, y además, ¿sabes qué pasa? Que a veces me da rabia, porque a lo mejor, eso, pero típico, te sientas un ratito y dices, voy a ver esto. Y empiezo a ver cosas que me encantan. Y digo, joder, esto lo tenía que estar haciendo. Entonces me voy y digo, pues me voy a poner a scrapear, porque estoy viendo cómo scrapean los demás y lo que quiero es scrapear yo. Entonces, como...
¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido en estos años haciendo scrap?
Pues creo que no tuve ninguna.
Qué suerte.
Mala experiencia con el scrap, porque los talleres a los que fui me encantaron, me lo pasé fenomenal en todos, y poco más, porque... Pero es que tampoco tengo una vida como súper activa en el scrap a nivel social, entonces...
No, pero a ver, puede ser, por ejemplo, que hayas pegado una hoja al revés o hayas estampado un sello que te haya quedado hecho un asco. O sea, esto es muy amplio. Sí, pero... Puedes tomarlo por donde quieras.
Claro, pero bueno, eso siempre tiene arreglo. Lo bueno que tiene el scrap es que siempre tienes arreglo. Porque aún el otro día, haciendo un cuaderno que hice de... Bueno, tuvimos una mañana de escapada, un día, y hice un cuaderno. Y puse el sello donde no era. Y dije, bueno, pues ahora va el papel en este lado y no pasa nada. No pasa nada. Eso se arregla.
Todo tiene arreglo, di que sí. En contraposición, ¿cuál ha sido la mejor experiencia?
Yo creo que la mejor experiencia del scrap es cuando vas a talleres, bajo mi punto de vista. Es lo que más me gusta. Aquí tenemos así, no tenemos muchísimos, tenemos así poquitos, pero me gusta mucho ir a los talleres. Y sinceramente me da un poco igual el proyecto y me da un poco igual los papeles y la colección y me da relativamente igual. Si es estupendo, mejor. Pero si no, lo que me gusta es ir y estar eso con más gente que hace lo mismo que tú, que puedes hablar de problemas de scraperas con total naturalidad, sin que la gente diga, esta chica está tarada, pobrecita, ¿no? Y que le digas, no, es que no, se me estropeó la Cricut o se me estropeó la Crocodile y ahora no sé cómo voy a hacer tal. Pues eso está genial, poder hablar de esas cosas.
Pues sí, totalmente. Y menos mal que estamos empezando otra vez a estos encuentros que se hacían falta. Había muchas ganas. Si en algún momento te falta inspiración, ¿dónde acudes a buscarla?
Pues Instagram o Pinterest, aunque reconozco que me gusta más Pinterest porque hay como menos estrés. En Instagram hay como más prisa, no sé cómo decirte. Es como si fuera una autopista,
sí,
y Pinterest es una carretera comarcal.
Es más fácil. Entonces, buscar también.
Si busco algo concreto, que sé que busco, sí que busco en Pinterest. Si es el rollo de, no sé, y entonces me pongo a ver y sí que veo Instagram.
¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es eso que te hace seguir cada día?
Algo que documentar. Cuando hago algo y digo, ah, qué viaje más chulo, voy a documentarlo. O, ah, qué tarde más chula pasamos jugando al Risk. pues voy a documentarla. Eso es lo que más me gusta. Y pensar que, pues yo qué sé, pues que cuando mis hijos sean mayores o tenga nietos y nietas, van a coger uno de sus cuadernos y van a decir, tú mira, la abuela, que vivieron una pandemia y andaban con mascarilla por la calle y se había agotado el papel higiénico en los supermercados. Pues esas cosas, ¿no?
Claro. Había papel scrap, pero no papel higiénico.
Claro, fijo.
Nuestra anterior invitada, Elena, nos dejó esta pregunta para ti. ¿Qué producto crees que falta en el mercado español?
Yo creo que faltan más productos enfocados a la documentación propiamente dicha. Uh-huh. Hay muchas colecciones de scrap, hay muchos adornos, muchos die-cuts, muchos puffies, muchas tal, pero creo que hay poco producto destinado a la documentación pura y dura. Y con eso no hablo solo de producto físico, ¿eh? Hablo también, pues a lo mejor de talleres o de tutoriales o de tips sobre documentación. Creo que eso falta, sí.
Uh-huh. Vale. Pues ya vamos terminando, vamos a pasar a lo que es la ronda express, que son preguntas cortas y respuestas, a ser posible, cortas también, ¿vale? ¿Estás preparada?
Venga.
Chan, chan, chan. Allá voy. ¿Tu mejor herramienta?
La Cricut.
Esa herramienta que sí, pero que no.
Un punchboard, pero no me acuerdo qué era, creo que era de banderolas o algo así, que no la usé para nada, sin más, no me sirvió, porque acabo antes haciéndolo con la tijera.
No.
Ya te digo. ¿Tu peor compra?
Esa. Sí, sin duda.
¿Un truco que puedas compartir?
La Fuse, que yo tardé en descubrirlo. Para sellar bien los sobres de plástico con la Fuse hay que apoyarse en un cartón contracolado y no en una base de cristal ni en una base de corte. Uh-huh. Y me reconcilié con ella, la había odiado muchísimo. Si me hubieras preguntado lo de la herramienta antes, te habría dicho que la Fuse, pero ahora ya no.
Ahora la queremos.
Ahora ya la queremos.
Una musa.
Heidi Schwab y Ali Edwards, son dos.
Aceptamos dos.
Vale.
¿Tu mayor tesoro scrapero?
La Cricut.
¿Pegamento?
O Cricut, creo que se dice Cricut.
Sí, bueno, cada uno lo dice de una manera. ¿Será Cricut en inglés?
Debe ser Cricut, ¿eh? Sí. Y yo aquí,
pero nos entendemos con Cricut.
Depende. Como buena gallega, depende. Si la cosa va a pasar por la máquina de coser, siempre, siempre pegamento líquido, a ser posible nubo. Si la cosa no va a pasar por la máquina de coser y va rápido, la cinta doble cara, pero echada con el chisme este rosa rollo pistola.
Mira que yo no me apaño con eso.
Me parece maravilloso. Voy a cambiar el tesoro scrapero, pero no quiero quitar la Cricut, si no ponía eso.
Que compartan podium.
Claro.
¿Cuál ha sido tu última compra compulsiva?
El kit de Documenta tu Navidad de Lora Bailora, porque ya tenía todo lo que necesitaba para el diario de Navidad, pero lo vi y no me pude resistir. Y fue como, es que lo necesito para ser feliz.
Oye, para otra cosa, claro. ¿Cómo se llamaría tu biografía?
Hacedora compulsiva.
¿Qué le dirías a tu yo de juventud?
Le diría que existe el scrap, que buscara.
Que no espere tanto.
Que no espere, claro.
¿A qué momento de tu vida viajarías si pudieras?
Pues yo creo que cuando nací el mayor y luego seguiría en bucle.
¿Alguna época de la historia que te hubiera gustado conocer?
Conocer, pero mirando de reojo sin tener que empaparme de la historia. Yo creo que el Versalles.
Uh-huh. ¿Hasta qué?
El Versalles, el Versalles de María Antonieta, sí. Pero mirarlo, de lejos, no. Sí, sí.
Sin guillotinas de por medio.
Claro.
Si fueras un animal, ¿cuál serías?
Un lobo.
Mira, ahí coincidimos. ¿Un color?
Amarillo. Muy poco scrapero, pero los ocres y los amarillos...
Bueno, el amarillo para dar luz en el scrap.
Sí, pero es un color complicado, ¿eh? Para scrapearlo. Pero sí.
¿Tienes la vida que quieres?
Sí.
¿Un sueño que tengas por cumplir?
Un sueño scrapero. Me encantaría ir a un cha de estos Estados Unidos.
¿Tu momento favorito del día?
Hay dos. La comida que comemos los cuatro juntos y nos vamos contando qué tal fue la mañana. Ese es el momento 4 que me encanta. Y el momento 2 que me encanta es cuando se van a la cama, el momento serie, que es cuando también charlamos, pero ya los dos.
Uh-huh. Un mantra.
Quien te enfada te domina.
Muy bueno. ¿Nos recomiendas un libro?
Pues los últimos que me gustaron un montón fueron los de Gómez Jurado. Reina Roja,
muy bueno.
Rey Negro y es que soy malísima para los títulos.
El Rey Blanco, no, sí, es Rey Blanco, Reina Roja.
Reina Roja es el primero y luego los otros dos que no me acuerdo cómo se llaman, pero que están genial.
Es que no me los he leído todavía, los tengo ahí pendientes, pero estoy con Gellida, con el último todavía.
Ah.
Y los tengo ahí.
Ese ya me lo leí también.
¿Qué pregunta no te he hecho que te hubiera gustado que te hiciera?
Pues yo creo que ninguna, porque me preguntaste un montón de cosas.
Oye, igual alguna me he dejado en el tintero. Por último, lanza una pregunta a nuestra siguiente invitada.
Vale. ¿Planner o bullet journal?
Y para terminar, un poquito de spam. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales, etcétera, etcétera?
Pues solo me podéis encontrar en Instagram en Tres Mariposas de Papel, porque no tengo más redes sociales.
Perfecto. Así que... Pues ahí lo dejo anotado. Iria, ha sido un gustazo por fin poder hablar contigo, que llevamos un tiempo como el ratón y el gato jugando. Que me lo he pasado muy bien. Por cómo están viniendo las tornas, yo creo, y que al final vamos a ir tirando todas para ese lado, o si no todas, muchas de nosotras. Así que muchas, muchas gracias por haber sacado un huequito para hablar conmigo.
Nada, gracias a ti.
Y hasta aquí el episodio número 162 de Scrapbooking, el podcast. Espero que os haya gustado conocer tanto como a mí un poquito más a Iria. En tifetescrapbooking.com/162 tenéis las notas de lo que hemos ido hablando. Os doy las gracias por escucharme, os agradecería enormemente que os suscribierais, podéis compartirlo en redes sociales y si además dejáis una valoración de 5 estrellas o un me gusta, será mucho más sencillo que los apasionados del scrapbooking lo encuentren. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!